Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé vida eterna, porque Cristo Jesús ha resucitado. Comenzamos hoy ya hablando de la resurrección de Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20. Jesús había muerto para nosotros, pero la muerte no era el final. El final será la resurrección. Y cuando se trata de describir la resurrección, aquí viene el problema, porque el momento y la manera de la resurrección, ninguno de los evangelistas lo describen. En la resurrección es un objeto de la fe y trasciende la percepción sensible humana. El resucitado se va a manifestar, pero se va a manifestar de una manera gradual. Y aquí San Juan Evangelista nos va a describir cómo él pudo percibir la resurrección del Señor. Y nos va a describir primeramente una escena que a veces no se pone mucho énfasis o mucho interés en algunos cristianos porque no aparece Jesús, pero aparecen signos por los cuales San Juan cree, el primero de los apóstoles que cree. Nos dice que el primer día de la semana, muy temprano, todavía a oscuras, va María Magdalena al sepulcro y observa que la piedra está retirada del sepulcro. Bueno, por los otros evangelistas sabemos que María Magdalena no va sola, va con otras mujeres, pero como aquí lo que le interesa a San Juan es describir cómo María Magdalena es la que va a anunciar, primeramente va a anunciar que el cuerpo de Jesús no está allí, cree que se lo han robado. Después, por medio de la aparición de Jesús, irá a anunciar que Cristo ha resucitado. Y aquel era el primer día de la semana, que es lo que llamamos el domingo. Por eso siempre la Iglesia trasladó del sábado al domingo la fiesta cristiana por la resurrección del Señor. El primer día de la semana también puede tener un símbolo como de la creación, es una nueva creación, es el primer día de la nueva creación, la nueva vida que sale de Cristo resucitado, por la mañanita. Porque hasta por la mañanita no podían salir, era el sábado, un sábado grande de la Pascua, y aquella mañanita ya fueron aquellas mujeres, como nos cuentan otros evangelistas, a ver qué podían hacer todavía para embalsamar mejor el cuerpo de Jesús. Se encontraron que estaba abierta la puerta, la piedra estaba retirada del sepulcro. ¿Y qué hizo María Magdalena? Pues se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo. Aquí, como siempre, San Juan Evangelista dice, el otro discípulo, el predilecto de Jesús. Se entiende que es él, aunque algunos dicen que era otro, pero en fin. Y les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Aquí hay dos noticias de María Magdalena. Una cierta, que el cuerpo de Jesús no estaba en el sepulcro. La otra, que se lo han llevado del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto, son figuraciones de ella. Pero la noticia tuvo efecto en San Pedro y San Juan. Y entonces salió, dice Pedro, con el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro y llegó el primero al sepulcro. Inclinándose, ve las sábanas en el suelo, pero no entró. Llega pues Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Aquí Juan destaca la importancia de Pedro. Su traición no le ha quitado la menor autoridad. Los evangelios, que no han tratado de ocultar su falta, siguen reconociéndole su privilegiado puesto, aun antes del perdón del Señor. ¿Dónde estarían Pedro y Juan? Esto es difícil saberlo. Es posible que estuvieran en el mismo lugar, se suele decir, donde hicieron la última cena, en el cenáculo, quizá que era vivienda de la familia de Marcos, quizá alguno de los parientes de Juan, que parece ser que tenía amigos del sumo sacerdote. El hecho es que es una narración, que dicen los entendidos, muy viva, hasta literariamente hecha con muchos efectos, muy bien narrada, y que se ve el impulso de los dos, como Juan realmente, porque era más joven, llegó antes, y Pedro, que es pasión, llega y entra sin mirar si alguien les ve. Sin embargo, Juan sabe que Pedro es el responsable. Y aunque podía vanagloriarse de valor por decir que ha estado más cerca de la cruz, sabe esperar a la puerta del sepulcro y dejar pasar delante al compañero. Y aquí el evangelista va a describir con asombrosa minuciosidad el estado de las vendas y el sudario, porque esto es lo importante. Ahora vendrá lo más importante, y lo más importante que tenemos que determinar, y tienen que entender bien claramente por qué luego dirá San Juan que él creyó. Dice que después de que entra Simón Pedro, llega Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Observa los lienzos en el suelo y el sudario que le había envuelto la cabeza, no en el suelo con los lienzos, sino enrollado en lugar aparte. Esto es lo más importante y lo que tenemos que ver la traducción, porque hay muchas traducciones diferentes. ¿Y cuál es el sentido que suelen decir los entendidos de esto? Luego entonces entra el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó. ¿Qué es lo que vio por lo cual le hizo creer? Pues hasta entonces, dice, no habían entendido lo escrito, que había de resucitar de la muerte. Los discípulos se volvieron a casa. Examinaremos ahora, sobre todo detalladamente, qué es lo que vio Juan para creer. Pero lo importante ahora es que nosotros estamos creyendo en la resurrección de Cristo, que Él lo había manifestado antes y que lo había dicho, que Él tenía que resucitar. Y por lo tanto, esa es nuestra fe y esa es nuestra satisfacción y nuestra tranquilidad. Cristo resucitó y supo cumplir su palabra.
La buena noticia, ha vencido a la muerte, Señor.
Y en su triunfo la certeza para nuestra salvación. Resucita.
Así pues, Cristo resucitó y San Juan Evangelista creyó. Y claro, nos interesa muchísimo determinar por qué el evangelista creyó en esta primera parte del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Y sobre todo, fueron por las vendas y las mortajas de Jesús. En primer lugar, tenemos que constatar que las vendas que ponían a Jesús pusieron, y ahí se dice que le enterraron según el modo judío. No es que le dieron vueltas y como si fuese una momia o algo así, porque entonces eso era la costumbre de los egipcios, pero no de los judíos. Era una cosa como más sencilla, en este sentido de vendas. Pero sí, ponían en la cabeza y luego la sábana especial en el cuerpo. El hecho es que se dice que estaba como enrollado, y a veces se ha dicho doblado. Y claro, uno de los argumentos que siempre se ha hecho es que creyó que Jesús no había sido robado, porque claro, cuando vienen unos ladrones a robar un cuerpo, pues no dejan allí las vendas en primer lugar, ni lo dejan, porque llevan el cuerpo juntamente con la sábana o juntamente con, por lo menos, con otras vendas que están más atadas, así que no se preocupan de desatarlo, etcétera. Esa es la primera razón. La segunda, si estaban dobladitos, si estaba bien puestecito, que es lo que muchas veces se ha dicho, pues también es un argumento para expresar que no ha sido robado. Pero aquí hay dos cosas. Una cosa es que no fue robado y otra cosa es que creyera en que resucitó. Y San Juan parece ser que creyó en que resucitó. Entonces, ¿cómo estaban estas vendas o estas mortajas? Hay alguna Biblia que traduce que estaban no en el suelo, sino en un lugar aparte. Pero esto no parece ser que es así. Otros pues dicen simplemente en un lugar, en un determinado lugar. Y quienes traducen así, pues ven en ello bastante simbolismo, como que significaba el símbolo de la muerte, de la institución judía, del templo. Pero en realidad, pues veamos lo que puede significar, porque según lo que signifique, pues es una prueba más de la resurrección del Señor. Hay en otras versiones que dicen en un lugar cualquiera, pero bueno, sin poner algo especial, sino que la versión más importante es la que algunos técnicos ahora dicen que se pone en un mismo lugar, es decir, que la sábana, el sudario más bien es, aquí aplican la tela que tenía en la cabeza, como para sujetar la cabeza, estaban en un mismo lugar, diríamos que en su lugar, es decir, que el sudario que había estado junto a la cabeza de Jesús estaba donde tendría que estar la cabeza de Jesús, pero solamente el sudario. Y claro, esta disposición pues es lo que le hace decir a San Juan que él creyó, especialmente por una palabra que desde hace unos años yo vi en alguna revista cómo significaba no enrollado, sino diríamos insuflado. Es decir, que la sábana donde había estado el cuerpo de Jesús estaba ahora como allanado. Es decir, otros lo traducen así, allanado. De tal manera que como si el cuerpo de Jesucristo no hubiera sido sacado, sino habría sido volatilizado, por decirlo así. Es el sentido de la resurrección. Es decir, que las mortajas estaban como lo que se dice, estar extendidas, estar tendida, horizontal, caída, desplomada, allanada. Así pues, cuando el cuerpo de Jesús, podríamos decir, huyó de las mortajas, éstas se desplomaron, cayeron, se desmayaron, pero quedando en el mismo lugar. Sin embargo, sobre el sudario, es decir, ese otro paño pequeño que solía envolver la cabeza como para sujetarlo, dice que no estaba allanado, sino envuelto y enrollado. Pero lo que parece ser que hay que entender es que estaba envuelto dentro, permaneciendo en un mismo lugar. Es decir, si había un sudario que estaba ajustado alrededor de la cabeza de Jesús, cuando el cuerpo entero fue encerrado entre las mortajas, diríamos entre esa sábana grande, y mortaja no solamente era la sábana, sino otras vendas también, cuando el cuerpo de Jesús escapó, por decir así, se volatilizó, resucitó, el sudario quedó preso en las mortajas, envuelto dentro. Eso es lo que quiere significar y lo que interpretan hoy día, interpretando verdaderamente a San Juan Evangelista. Por lo tanto, él cuando vio aquella sábana en el mismo lugar y caída, y además el sudario de la cabeza que estaba envuelto dentro, eso quiere decir que nadie pudo llevarse el cuerpo de Jesús, que no se pudo marchar de allá, sino que resucitó. Se volatilizó, resucitó glorioso como él lo había dicho. Esta es la persuasión que sacó San Juan Evangelista cuando llegó allí, y repito una vez más, vio las mortajas como caídas en el lugar donde había estado Jesús, y lo que envolvía la cabeza, que se llamaba el sudario, enrollado allí mismo, puesto, como si nadie le hubiera tocado nada, sino que el cuerpo de Jesús no estaba, por lo tanto había tenido que resucitar. Y esa es nuestra fe, la primera fe que está constatando aquí San Juan Evangelista, luego constatará más señales de que Cristo en verdad resucitó el Señor. Aleluya.
En verdad resucitó el Señor. Aleluya. Apareció el Señor, papá, vosotros no temáis, ver que en verdad soy yo.
En verdad, resucitó el Señor, aleluya.
Podemos preguntarnos, pero bueno, ¿no vieron varios, las mujeres, los lienzos, es decir, las mortajas, como lo vio San Juan? ¿Por qué no creyeron al momento y por qué San Juan creyó en ese momento? Bueno, en realidad, San Juan, a través de todo su evangelio, a través de los milagros que va exponiendo, va diferenciando que una cosa es la realidad histórica y otra cosa es el signo. Puede uno participar en los milagros de Jesús, haber visto muchos milagros, pero no haber dado en el signo y haber creído, porque la creencia ya es algo ya de fe, esa fe es como una gracia de Dios especial, es obra, diríamos, del amor también. Y así, pues, muchos vieron el signo de la resurrección, pero no todos creyeron. Para ellos no fue signo en ese momento. Estaban como más cerrados, más vacíos. No estaban preparados todavía para creer. Y San Juan, pues, estaba más preparado, quizá por el amor, había seguido a Jesús. Y cuando vio esos signos, cuando vio cómo estaban, como hemos ya ido bien explicando, cómo estaban las mortajas de Jesús, en ese momento creyó que Jesús había resucitado. Así pues, sola la fe es don de Dios, no los signos que pueden estar para al nivel de todos, sino la fe apoyada sobre la Escritura puede llevar al encuentro con Cristo resucitado. La presencia de Cristo en medio de nosotros es una manifestación de Dios que se realiza ciertamente por esos signos y por otros signos que nosotros vamos viendo en la vida. Pero hace falta que nosotros creamos, que nos entreguemos al Señor. María Magdalena sí se estaba preparando para ese encuentro con Cristo Jesús. Dice el Evangelio que los dos discípulos, San Pedro y San Juan, se volvieron a casa. Pero allí se quedó María Magdalena. María Magdalena todavía estaba, pues, impresionada y buscaba, pues, el encontrar algo. Buscaba y no sabía qué. Pero dice el versículo ya 11, que María estaba frente al sepulcro fuera llorando. Llorosa se inclinó hacia el sepulcro. Y ve dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cadáver de Jesús. Bueno, esta narración de María Magdalena, dicen los técnicos que es una narración muy bonita, muy tierna, pero claro, tiene cosas un poco raras, que podíamos decir como incoherencias. Ya sabemos que San Juan lo que quiere dar es una catequesis, y en esa catequesis, pues dicha como más como para niños, pues hay cosas que nos parecen pues infantiles, eso es lo que es, que los ángeles, bueno, no responden a lo que les pregunta María. María se vuelve dos veces hacia Jesús, Jesús le da un mensaje, que no haría falta el mensaje, cuando ya enseguida va a ir al encuentro Jesús de todos, se vuelve dando la espalda a la tumba, se vuelve al reconocer a Jesús. Hay cosas un poco raras, pero nosotros fijémonos en los mensajes que nos va dando cada cosita, porque todas las cosas nos van llevando a Jesús, como en aquella mañana, poco a poco acrecentándose el amor y la fe de María Magdalena, pudo estar al encuentro verdadero con Cristo, que al principio se manifiesta de una manera oscura, pero luego aparece plenamente en la claridad de la fe, en la claridad del amor. En general, los relatos de las apariciones, y no solamente en San Juan, sino en todos los evangelistas, pues aparece siempre esta, diríamos, dinámica, esta manera de realizar, de que se trata de que los videntes reconozcan a Jesús. Un proceso de conocimiento, se va dando un proceso de conocimiento, es decir, que pasan de la incredulidad a la fe. Entonces, ¿pero por qué no reconocen a Jesús si es el mismo que le habían visto hace poco? Hace poquitos días, hace 2, 3 días le habían visto, ¿y cómo ahora no le reconocen? Aquí ya se trata de algo más simbólico, y sobre todo porque Cristo es el mismo y no es el mismo, en realidad. Y Él puede presentarse hasta de diferentes maneras. Sí es el mismo cuerpo, pero no es el mismo cuerpo mortal, como se le ve. Los ojos materiales están para ver un cuerpo material, pero el cuerpo de Cristo, como diría San Pablo, ya es cuerpo espiritual. Y claro, Él va mostrándose. Y así en la aparición ahora a María Magdalena iremos viendo cómo Jesús se va mostrando poco a poco. Primero no le reconoce y le ha visto tanto y le ha querido tanto, y sin embargo le confunde y le confundirá con el hortelano. Más curioso, podríamos decir, es lo de aquellos dos discípulos que van a Emaús, que van conversando con él y conversando, llenos al principio de temor, luego se van enfervorizando y luego le reconocen en el partir el pan. Y así luego a las orillas del lago de Tiberíades y con los demás apóstoles, pues lo van reconociendo según va abriéndose el corazón a conocer a Dios, según va abriéndose el amor, la fe. Y también tenemos que ver cómo estas apariciones son como símbolo de la catequesis que estaban dando los evangelistas, especialmente San Juan ahora, en cuanto a que las personas, los cristianos, pues tenían que ir aumentando la fe, creyendo verdaderamente en Jesús, que está con nosotros, que vive con nosotros, que está vivo, y al cual uno le puede experimentar cercano, precisamente por esa fe que hay que acrecentar, que hay que revivir cada vez más. Así los relatos de apariciones de Jesús, cada uno a su manera, nos invitan a entrar en la contemplación del resucitado y de ese modo vivir con Él, sentir su presencia, escuchar, vivir en nosotros el aliento de vida eterna que lo anima a Él. Está vivo, estamos vivos. Las apariciones nos exhortan a acoger la manifestación de Dios en nuestra existencia. Él mismo se manifiesta adoptando actitudes que nos invitan a experimentar su vida de resucitado, que hace irrupción en las nuestras, que es la fe. Jesús se manifiesta para otorgar la fe. La fe, hemos dicho, que es un don de Dios, pero hay que buscarla. Y entonces aquí encontramos este ejemplo de María Magdalena, cómo ella busca al Señor y busca ese encuentro con Dios, que al fin y al cabo será la fe, y la busca llorando. Llorando, que significa el símbolo de este deseo grande y de esa tristeza que sentía porque aquel Jesús a quien quería tanto, que ella deseaba pues estar con él a sus pies oyéndole hablar, aquel Jesús ya no estaba entre nosotros. Y entonces se le nubla un poquito el entendimiento, diríamos, para comprender las cosas, pero al buscar Dios nos va dando siempre sus pasos. Y lo primero nos manda ángeles. Ángeles, y allí pone dos ángeles vestidos de blanco. Ángeles puede ser un sacerdote, puede ser una catequista. Ángeles son aquellos que nos van hablando de Dios y que nos van enseñando este camino de cómo podemos acercarnos a Dios. Y así le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y lo primero es expresar este deseo, que este deseo hay que expresarle. Y aquella mujer, María Magdalena, responde: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y entonces va a ver a Jesús, pero no le reconoce a Jesús. Jesús está muchas veces junto a nosotros y está pues en la persona de los pobres, está en la iglesia y a veces nosotros no le reconocemos. En María Magdalena han visto algunos comentaristas pues una representación simbólica, por ejemplo, de aquella esposa del cantar de los cantares que con el deseo grande busca a su amado, pero sobre todo a la iglesia que está naciente, al grupo de los discípulos en general que lloran la ausencia de Jesús, como él les había dicho: ustedes llorarán, pero luego se alegrarán porque me verán de nuevo. Y María Magdalena pues ve a alguien que está allí y que le dice Jesús. Entonces Jesús, como disimula, decimos nosotros: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, tomándolo por el hortelano, le dice: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a recogerlo. Son cosas que el amor, diríamos, trastorna la cabeza, como si lo ha llevado él, ¿cómo se lo va a dar para recogerlo, para traerlo? Pero el amor busca siempre el deseo de estar con aquel que desea amar. Y este es el símbolo de nosotros, de toda la iglesia que está naciendo. Y le dice Jesús: María. Ahora ya no le llama mujer, ahora no le llama con voz desconocida, ahora le llama con el título y con la voz conocida. Y ella se vuelve y le dice, en hebreo, Rabuní, que significa maestro. El próximo día seguiremos aquí. Por hoy lo dejamos. Adiós a todos.
María.
Rabuní.
déjame marcharme de a ver a mis hermanos y les dije yo.